Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 31 de diciembre de 2024, el último día de este año. De este año que, bueno, pues muy convulso tanto en materia política como económica y qué decir a nivel internacional. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo a través del 103.3 de FM, así como en el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, le comentaba hace unos momentos de este 2024, un año que, bueno, fue por demás convulso en todas las materias, en el ámbito político, en el ámbito legislativo aquí en México. Bueno, pues uno de los puntos que causó complicación y que, bueno, estuvo en la mesa de discusión prácticamente durante varios meses fue la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma judicial, que entre otras cosas, bueno, pues implica un cambio profundo en la estructura y funcionamiento de este poder, del poder judicial, y pues destaca, entre otras cosas, la reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y nuevas disposiciones sobre la elección de jueces y magistrados. Estos van a ser ahora elegidos a través del voto popular. Y bueno, pues a raíz de esta aprobación en el Congreso de la Unión de la Reforma Judicial, pues trabajadores de este poder, bueno, pues realizaron un paro que se prolongó durante 85 días justamente para oponerse a este cambio constitucional, y prácticamente todos los días realizaron manifestaciones en distintos lugares, desde el Palacio de Justicia, donde esta historia comenzó, así como en el Ángel de la Independencia, el Zócalo Capitalino o también las dos sedes del Poder Legislativo. Juan Antonio Jiménez con los detalles de la información.
Un total de 85 días duró el paro que realizaron los trabajadores del Poder Judicial para oponerse a la reforma judicial. Esta historia comenzó en la sede del Palacio de Justicia de San Lázaro. La suspensión de actividades se dio a raíz de la presentación por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador de una iniciativa para reformar la forma de elección de jueces, ministros y magistrados. La propuesta del exjefe del Ejecutivo se centró en hacer que la elección de los titulares de los juzgados, de magistraturas y la Suprema Corte fuera realizada mediante voto popular y no por medio de la carrera judicial o de la designación de los poderes ejecutivo y legislativo en el caso de la Corte. La reforma fue aprobada por el Poder Legislativo y, pese a los intentos de echarla para atrás de distintos grupos, incluidos los mismos juzgadores, así como partidos políticos, actualmente se encuentra vigente. El pasado 3 de septiembre, por mayoría calificada de 357 votos a favor, 130 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular con cambios el dictamen que modificó diversos artículos de la Constitución Política relativos al Poder Judicial, mientras que en las primeras horas del miércoles 11 de septiembre, la Cámara de Senadores avaló la controvertida medida con 86 votos a favor por 41 sufragios en contra de los partidos de oposición. A pesar de que no contaban con los votos suficientes para alcanzar la mayoría, el partido oficial utilizó distintas argucias para conseguirlos. Fueron 4 consideradas traiciones que permitieron avanzar la reforma judicial. Se trata de los experredistas José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, quienes se pasaron del bando guinda. El emecista Daniel Barreda puso como pretexto que habían detenido a su padre en Campeche para no acudir a la sesión, y como él era el senador suplente, se desechó ese voto que supuestamente sería en contra. La sorpresa las daría más tarde cuando se presentó ante el pleno el panista Miguel Ángel Yunes Linares, un político acusado de una gran cantidad de delitos cometidos en administraciones anteriores y que era el suplente de su propio hijo, Miguel Miguel Ángel Yunes Márquez, e informó que su vástago estaba muy enfermo, pero que su voto iba a ser a favor de la reforma judicial. Por la tarde-noche, el senador Yunes Márquez se presentó para, como lo había anunciado su padre, votar a favor de esta reforma. Cabe señalar que ambas votaciones celebradas en los recintos legislativos, los trabajadores del Poder Judicial realizaron manifestaciones e incluso cuando fue en la Cámara de Diputados hubo hasta algunos jaloneos con los elementos policíacos, mientras que en el Senado se hizo un plantón que duró varios días para impedir que avanzara esta reforma. Enseguida, en unas cuantas horas, la reforma judicial fue aprobada por congresos locales y en ninguna de las tres instancias se dieron cuenta de los errores que llevaban lo votado, con varias contradicciones que han ido modificando con reformas a la reforma. Enseguida, el 12 de octubre, el Pleno del Senado de la República realizó la insaculación pública para determinar los cargos de 464 magistrados de circuito, así como de 386 jueces de distrito que se elegirán el primer domingo de junio del 2025, y para ello se utilizó una tómbola pomposamente llamada por insaculación. La última instancia para salvaguardar a los trabajadores, jueces, magistrados y ministros era la propia Suprema Corte de Justicia, en donde presumían que contaban con 8 votos para eliminar la reforma. Sin embargo, fue desechado el proyecto de resolución de Juan Luis González Alcántara Carrancá para declarar la inconstitucionalidad parcial de esta. En los pasillos del alto tribunal se tachó de traidor a Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien en la discusión determinó votar en contra del proyecto, y con su decisión se juntaron 4 votos junto con los de Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, ministras que buscan ahora la reelección. Por si fuera poco, en contra de los trabajadores del Poder Judicial también tenían al enemigo en casa, ya que el 10 de octubre en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura se aprobó que la Suprema Corte de Justicia proporcionara la información que requiere para la elección de los juzgadores. 2 semanas después, también obligaron a los trabajadores a regresar a sus labores o, de lo contrario, les comenzarían a descontar sus sueldos. Quienes votaron a favor e en contra del movimiento fueron Eva Verónica de Gibe Zárate, Bernardo Batis Vázquez, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez. El 11 de noviembre, todas las sedes regresaron a sus labores y a 85 días del paro, aún se recuerdan manifestaciones como las que se realizaron en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez cuando se llevó a cabo la Fórmula 1, o la Nocturna del Silencio en el Ángel de la Independencia, la del Palacio Nacional cuando asistieron empresarios norteamericanos. La lucha continúa con manifestaciones internas y en espera de las respuestas de organismos internacionales, como lo es el de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio. Y si bien son al menos 14 las reformas constitucionales que se han aprobado por el Senado de la República en los últimos meses de este año, bueno, pues la reforma judicial es la de más alcance y por tanto la que ha provocado mayor confrontación política. Cuéntanos, Sara Pablo. Buen día.
Apenas 11 días después de que la 66ª legislatura asumió sus funciones, en el último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, senadores aprobaron la reforma constitucional del Poder Judicial. A pesar de las críticas de la oposición y de las protestas de los trabajadores, desde entonces el tema ha dominado la discusión y la polarización de la clase política se ha dado como nunca. De un lado sostienen que se trata de democratizar al Poder Judicial, entre otros aspectos mediante la elección de jueces, magistrados y ministros, acabar con vicios, privilegios y corrupción, y de otro se advierte que se trata de la captura del Poder Judicial por parte de Morena y el gobierno, y acusan que se avanza hacia un Estado dictatorial, sin una verdadera división de poderes. El día de su aprobación en el Senado, la irrupción de trabajadores del Poder Judicial en la nueva sede, causando incluso algunos destrozos, obligó a los legisladores a sesionar en la antigua casona de Jicotencatl.
Tenemos información de que ingresó un número de manifestantes al interior de este inmueble.
Presidente, ya están aquí la gente y es su responsabilidad la vida de las senadoras y de los senadores. Viene más gente. No podemos arriesgar la vida de las senadoras y de los senadores. Van a venir más gente y más gente los tenemos aquí afuera. Es su responsabilidad la vida de la gente.
Un receso indefinido, se levanta la sesión.
Más tarde, los trabajos se reanudaron en la antigua sede, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y en una sesión atropellada, con confrontaciones verbales, en medio de gritos de traidores por parte de opositores e incluso con una toma de tribuna por parte de la oposición al denunciar la supuesta retención en Campeche del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda.
Y quiero dejar en claro la pretensión de la minoría de por la vía del sabotaje a la sesión pretender descarrilar. Primero permitieron el ingreso de personas ajenas a la Cámara de Senadores. Hoy, después de que los hemos escuchado con respeto, pretenden obstruir y no lo lograrán.
Libertad de palabra, libertad de ejercer nuestro derecho como mayoría y representación del pueblo, libertad del debate, la oposición no tiene palabra.
Al final la reforma se aprobó con 86 votos a favor y 41 en contra. Fue el senador veracruzano, el expanista Miguel Ángel Yunes, quien dio a Morena y a sus aliados el voto que les faltaba.
Ni cobarde ni traidor. En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia.
Ante amparos y suspensiones en contra de la reforma judicial otorgados por jueces y la perspectiva de que el tema llegaría a la Suprema Corte de Justicia, como pasó, en menos de una semana, Morena y aliados aprobaron la llamada Ley de Supremacía Constitucional para blindar la reforma judicial y evitar que ministros y ministras pudieran intervenir en reformas a la Carta Magna. También se avaló en medio de gritos, confrontaciones verbales, algunos empujones, el sonido de sirenas y pancartas de no a la dictadura en México.
No pueden estar poniendo sus carteles en la tribuna. Bancadas opositoras que no saben discutir, que no saben confrontar argumentos y que están buscando reventar la sesión, no lo lograron anteriormente y no lo van a lograr.
La estampa de un Senado confrontado se ha repetido en varias ocasiones. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y bueno, otro de los temas que también destacó en este 2024 fue pues el cambio climático. Usted recuerda por ahí a mediados de este año se registraron temperaturas pues muy altas en territorio nacional y en gran parte del territorio de este planeta. Y bueno, justamente este 2024 será el más cálido de la historia de que se tenga registro. Esta es la alerta lanzada por la Organización Meteorológica Mundial. Y es que la temperatura en el planeta, pues fíjese nada más, ha subido 1.5 grados centígrados. Laura Cardoso tiene la información.
Este año será el más cálido de la historia que se tenga registrado. Esta es la alerta lanzada por la Organización Meteorológica Mundial y es que la temperatura en el planeta ha subido 1.5 grados centígrados. La temperatura del mar aumenta y en la Antártida la extensión de hielo es la más baja observada. En México y todo el mundo, los fenómenos meteorológicos y climáticos son cada vez más extremos y han provocado pérdidas económicas y humanas incalculables.
Para el caso de México, creo que es importante voltear a ver a dos fenómenos. Uno de ellos son pues, los huracanes que nos llegan de ambos lados, de ambos océanos, que cada vez los huracanes intensos son más frecuentes. Y también esta rápida intensificación que no se había logrado ver antes, ¿no? De una manera tan impactante como lo vemos con el huracán Otis.
La Organización de las Naciones Unidas ha declarado todos estos cambios en el clima como una catástrofe porque está golpeando la salud, profundizando las desigualdades, obstaculizando el desarrollo sostenible y sacudiendo los cimientos de la paz.
Como nuestro planeta está acumulando más calor, más energía, Esto hace que los eventos intensos sean más probables.
Y es el incremento en la temperatura de la atmósfera y los océanos lo que cada vez nos hace más vulnerables, porque ni siquiera estamos preparados para enfrentar los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor de este año sin precedentes en México.
Incluso con los escenarios actuales de cambio climático, con las observaciones actuales, nuestras ciudades, nuestras sociedades aún no están preparadas al 100% para enfrentar estos fenómenos meteorológicos tan intensos.
Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Y bueno, el nearshoring fue la esperanza de inversión del sector empresarial durante este 2024. Sin embargo, se puso en pausa debido a las reformas como la del Poder Judicial, la cual, bueno, pues generó una serie de incertidumbre entre los inversionistas. Los temas que más preocuparon al sector empresarial fueron la inseguridad y la violencia en estados como Sinaloa, pero además, bueno, pues el triunfo de Donald Trump y la revisión del T-MEC también encienden los focos rojos a las empresas exportadoras. Jenny Valencia, te escuchamos, buen día.
El nearshoring fue la esperanza de inversión del sector empresarial durante 2024. El deseo de la iniciativa privada de participar en proyectos estratégicos y parques industriales se vio empañado por el paquete de reformas del Plan C que presentó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, mismas que fueron impulsadas por la nueva presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso, donde el partido en el poder obtuvo la mayoría. Al ser año electoral, las inversiones nacionales y extranjeras se pusieron en pausa hasta conocer los resultados de la elección presidencial. Provocó nerviosismo e incertidumbre entre los empresarios la aprobación en el Congreso de las reformas al Poder Judicial, la extinción de órganos autónomos, así como el nuevo marco legal en materia energética. El presidente de la American Society, Larry Rubin, manifestó su preocupación por la reforma al Poder Judicial y la desconfianza que generó en los inversionistas norteamericanos.
Que sea un proceso donde hay un rigor adicional, particularmente a los impartidores de justicia más importantes de la nación, como lo hacen en Estados Unidos, pero ese proceso sí lleva un análisis exhaustivo, lleva un diálogo. Nos gustaría el que México pudiera robustecer esta reforma de una forma en donde mande señales de certeza.
En su momento, el Consejo Coordinador Empresarial, así como el Consejo Mexicano de Negocios, mostraron su preocupación, pero el que levantó la voz fue el presidente de la Coparmex, José Medina Mora.
Ya estamos en una crisis constitucional desde el momento en que un poder no acata lo que otro poder mandata. Pues estamos en ese momento crucial para nuestro país y que pues nos exige tomar posturas y convertir, digamos, estas convicciones en acciones contundentes. Estamos estimando 35 mil millones de dólares de inversión extranjera nueva, que es la que no llegaría.
Uno de los temas que más preocupó en 2024 al sector empresarial fue la violencia y la inseguridad. En el último año, 8 de cada 10 comerciantes percibió que aumentó la inseguridad, mientras que 4 de cada 10 fueron víctimas de algún delito, siendo la extorsión el principal. Le siguen asalto a mano armada y cobro de piso, lo que representó pérdidas económicas en su negocio de entre el 10% y 20%, así como el riesgo de perder la vida en caso de oponerse al asalto o no acceder al cobro de piso. La violencia en Sinaloa obligó a los negocios a bajar sus cortinas. La Concanaco Servitur Culiacán reportó un desplome en las ventas de hasta 70% debido al cierre de locales por los constantes enfrentamientos armados entre los grupos delincuenciales, lo que generó temor en la población, que prefirió no salir a las calles. La noticia del triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos provocó nerviosismo por la revisión del T-MEC prevista para mediados de 2026, y es que durante toda la campaña advirtió que impondría aranceles del 25% a las exportaciones provenientes de México y volvió a amenazar con el tema migratorio. Sin embargo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México no puede ir a la revisión del acuerdo comercial con miedo, sentenció que actuarán con sangre fría.
Por ¿Por qué pienso que debemos ser esencialmente optimistas, estar resueltos, tener sangre fría? Porque en primer lugar, si vamos a ir a una negociación, pues hay que hacerlo. La voluntad es la parte esencial de una negociación. Si tú llegas a una negociación con miedo, vas a perder. Lo peor que puedes hacer, vas a acabar aceptando algo que no te conviene.
El secretario de Economía resaltó que la pretensión de Trump de imponer un arancel del 25% saldría carísimo para los consumidores de Estados Unidos e impactaría el nivel de precios. Marcelo Ebrard anunció que buscarán en febrero de 2025 un encuentro con Donald Trump para abordar el tema del T-MEC. Afirmó que están listos, que están preparados. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Y aquí en la Ciudad de México, bueno, pues durante varios meses se han registrado estos denominados microsismos en varias partes de la capital de la República Mexicana. Y es que debajo del suelo de la Ciudad de México hay al menos 5 fallas geológicas, una de ellas ubicada al poniente de la ciudad. Es la grieta de Plateros Miscuac, la que se mueve y lo que ha provocado justamente estos microsismos o sismos de baja intensidad. Laura Cardoso, adelante, te escuchamos, buen día.
Debajo del suelo de la Ciudad de México hay al menos 5 fallas geológicas, una de ellas ubicada al poniente de la ciudad. Es la grieta de Plateros Miscuac, la que se mueve y ha provocado sismos de baja intensidad o microsismos. El movimiento constante ha puesto a los habitantes de esa zona en alerta.
Ahorita últimamente no se han sentido, pero en un principio los primeros que hubo sí se sentían y se sentían. La verdad para mí fueron más fuertes que los del 85, porque aunque eran de muy baja escala, se cimbraba muy feo. Yo la verdad sí sentía que la casa se nos venía encima.
Y es que algunos han visto dañadas sus viviendas.
De los temblores y eso, se fue abriendo las grietas. Mire, las bardas, las losas, pues me pusieron las losas, pero igual se fueron deteriorando.
Cuando empezaron los movimientos de los microsismos, yo hablé a Protección Civil, y ya Protección Civil fue el que se hizo cargo de que vinieran a apuntalar por la gravedad de las aberturas en las bardas.
En México, diariamente ocurren en promedio 70 sismos, la mayoría de baja magnitud y casi imperceptibles.
Estos sismos ocurren desde siempre, en realidad. Ocurren en secuencias que son apretadas en tiempo y por eso les llamamos como enjambres, un poco como si fueran abejas de nidos de abejas de sismos.
Sin embargo, como los sismos no se pueden predecir, la recomendación es estar siempre alerta.
Pues alerta siempre, porque vivimos en una zona donde ocurren sismos de manera cotidiana, ¿no? Como mencionaba, nosotros reportamos alrededor de 70 al día y pues eso indica el nivel de actividad que tenemos en este país.
El año pasado se registraron 23 sismos de baja intensidad en la Ciudad de México y esos tremores continuaron, por lo que hay un equipo de especialistas analizando esta falla geológica que se está ampliando hacia otras colonias.
La Sierra de las Cruces está particularmente fracturada en cierta dirección. Hay unos sistemas de fallas muy característicos, dirección noré-surú y este-oeste, casi este-oeste, que parece que se está prolongando por el subsuelo hacia la zona más plana, hacia la colonia Roma y hacia la parte donde hemos visto que están aflorando estas trazas de fracturas.
Lo cierto es que el suelo de la Ciudad de México tiene mucha presión, hay sobrepoblación, continúa la extracción de agua y asentamientos constantes, por eso todos debemos estar preparados.
Es una tierra viva, no es una tierra inerte. Al final del día, lo que vive adentro de nuestro planeta es un núcleo activo. Y a partir de ahí están las cortezas. Y esas cortezas todo el tiempo se han estado moviendo. El próximo sismo fuerte va a suceder. El tema es qué tanto estamos preparados.
Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Y bueno, es un hecho que hoy por hoy Acapulco no podrá caminar solo. Es pues urgente la intervención reforzada del gobierno federal y no únicamente medidas cosméticas que busquen reactivar a la entidad en materia turística. Así lo advirtió el economista y activista del puerto Javier Morlet Macho. Y es que bueno, pues usted recuerda el puerto de Acapulco y algunas zonas aledañas. Bueno, pues resultaron afectadas primero en 2023 por el paso del huracán Otis y después en este 2024 pues volvió a azotar otro fenómeno meteorológico. Estamos hablando del huracán John. Enrique Hernández con la información.
Es un hecho que hoy por hoy Acapulco no podrá caminar solo. Es urgente la intervención reforzada del gobierno federal y no únicamente medidas cosméticas que busquen reactivar a la entidad en materia turística. Así lo advirtió el economista y activista del puerto Javier Morlet Macho. Es lamentable que Acapulco no es resiliente ante la crisis que han afectado a la entidad tras el paso de los fenómenos naturales como Otis y John, y peor aún cuando el tema del crimen organizado está de por medio.
No puede caminar solo, Acapulco no tiene la resiliencia que tendría otras ciudades. Es por eso los bloqueos. Los bloqueos se generan porque la capacidad económica que tienen los acapulqueños es bajísima.
Este destino turístico no ha sido el mismo para recuperar inversiones, salarios, mucho menos levantarse después de los impactos de los dos huracanes. El activista lamentó que han dejado solo al puerto. Dijo que el apoyo económico enviado a los acapulqueños, si bien ha sido importante, también ha sido indiscriminado, debido a que solo se atendió a la demanda, pero no hubo una oferta de por medio.
La ayuda económica que llegó de manera indiscriminada, qué bueno, ayudó a la gente, no lo critico, pero viéndolo desde el punto de vista teórico, económico, fue desacertado. Porque tú, al enviar y aportar masas monetarias tan grandes como se les aportó sin reconstruir la oferta, hiciste que creciera la demanda sin oferta.
En su momento la gente tuvo recursos para comer, salir de algunos pendientes, pero ese apoyo se acabó y miles de acapulqueños siguen sin empleo y sin ofertas de oportunidades. Lo peor es que en el puerto de Acapulco se dio un paso a una actividad económica lamentable, que es el saqueo, ya que previo a que el huracán John tocara tierra, la gente ya se estaba preparando para iniciar el robo de las tiendas. Si se trabaja en serio, la reactivación del puerto podría estar de regreso en por lo menos 10 años. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Vámonos a una pausa. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Usted recuerda que el fin de semana el presidente electo de los Estados Unidos pues tuvo un meeting, esto en Phoenix, allá en Arizona, y bueno, pues ante miles de seguidores afirma, ¿no?, que va a declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras, esto cuando asuma el poder el próximo 20 de enero. Dijo que, bueno, pues había hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien, por cierto, bueno, pues califica como una mujer encantadora, pero pues dice el presidente electo Trump, nosotros le insistimos en que México debe frenar el tráfico de drogas en la frontera. Así lo comentó el presidente electo.
Inmediatamente designaré a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Lo haremos de inmediato. Y desataremos todo el poder de las fuerzas del orden federales, ICE y la patrulla fronteriza, la DEA, el FBI, la comunidad de inteligencia y sanciones financieras para eliminar a las bandas de inmigrantes y criminales que están matando, violando y mutilando a nuestros ciudadanos. Vamos a sacarlos.
Y bueno, pues hubo una reacción prácticamente inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encontraba en Sinaloa, en donde encabezó una reunión del Gabinete de Seguridad, esto en el municipio de Mazatlán. La presidenta dijo que, bueno, pues México nunca, jamás va a aceptar injerencismos por parte de los Estados Unidos en materia de seguridad, y dice, bueno, pues mi gobierno sí va a colaborar junto con la Unión Americana para atender el combate al fentanilo, pero nunca, nunca va a haber una subordinación. Así lo comentó la presidenta Sheinbaum.
Lo dije en la carta que escribí a el presidente Donald Trump, que va a tomar posesión en enero del próximo año. Allá se consume la droga, principalmente. De allá vienen las armas y aquí ponemos las vidas. Eso no. Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente, y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación.
Y bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Francisco Villalobos. Usted lo conoce muy bien, él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Francisco, gracias por tomarnos la comunicación. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Feliz recta final del año. Un 2024 bastante movidito, así pero es. Todo apunta de que el 2025 le va a decir al 2024, quídate que ahí te voy por lo que viene con este nuevo presidente norteamericano.
Exactamente, mi querido Francisco, pues es justo por lo que te buscamos para hablar sobre este nuevo lance, ¿no?, del presidente electo Donald Trump el domingo, pues en un mitin ante sus seguidores allí en Phoenix, Arizona, pues dice, lanza una nueva amenaza y dice, pues una vez que yo me siente en la silla presidencial, que asuma como presidente en la Casa Blanca, bueno, pues voy a declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. Desde tu punto de vista, Francisco, ¿qué implicaciones tiene pues esta etiqueta a estos grupos del crimen organizado?
Bueno, o sea, aparte de que abre la posibilidad, obviamente, de que estos ataques, de que el gobierno de los Estados Unidos pudiera hacer ataques quirúrgicos, entre comillas, lo que no sé qué signifique quirúrgico cuando utilizas drones, cuando utilizas armas bélicas para eliminar a un objetivo, porque puede existir también daños colaterales. Obviamente uno puede pensar que sí se está refiriendo a eso, pero no solamente significa en cuestiones de acciones tácticas militares, sino también cuando los Estados Unidos designa a un grupo, llámale un grupo o una organización, o hasta un país o una organización terrorista, significa de que los Estados Unidos y todo su poder político, financiero, de inteligencia, etcétera, etcétera, comienza a actuar en contra de este grupo terrorista. Primero que nada, puede implementar las cuestiones de inteligencia, o sea, ya sea hacerlo de manera cibernética, financiera, física, en territorio de donde se encuentra esta organización, en este caso el territorio de la República Mexicana. No creo que haya gran cambio ahí, porque Estados Unidos tiene presencia con su embajada, uh-huh. Sería absurdo pensar que no tienen presencia física en diferentes áreas del país obteniendo inteligencia. Obviamente esa misma inteligencia la pueden obtener desde el espacio, utilizando satélites, utilizando, insisto, las comunicaciones, pero digamos, esto lo hace ya de manera más oficial. Como también, no fuerza, pero también, digamos, esperan que aliados que de Estados Unidos también ayuden en esa cuestión de lo que te acabo de mencionar acerca de cómo monitorear a estos grupos terroristas. Por supuesto, también el tema de la de que no los permite a estos grupos terroristas inmigrar a Estados Unidos. Yo no veo ningún cartel pasando de manera legal a los Estados Unidos, considerando los antecedentes que tienen, pero bueno, ya se hace de manera oficial. Esta designación la puede quitar, la puede poner el presidente actual cuando quiera o el que sigue, sí, sin ningún tipo de autorización del Congreso. Y no más en el tema de amenaza, yo pienso que va a ser una realidad, Juan Manuel.
Sí, oye, pues hay quien dice que esta nueva amenaza del presidente electo Trump pues sería más que nada una estrategia política y no una amenaza real, aunque hay algunos otros que dicen, bueno, pues no descartamos que así como es Donald Trump, pues incluso pudiera haber presencia, ¿no?, de fuerzas del ejército en territorio nacional. Esto, Francisco, definitivamente sería pues prácticamente una declaración de guerra para México.
Sí y no. Bueno, depende cómo reacciona México, por supuesto. Pero vamos a ser realistas. O sea, ni Estados Unidos va a querer una guerra como lo que convencionalmente conocemos como tal, como Rusia contra Ucrania, como Estados Unidos contra Panamá, etcétera, etcétera, porque automáticamente Estados Unidos se convierte en dueño del jarrón que rompe.
Sí.
¿Ok? Bien lo dijo Colin Powell al principio de la guerra contra Irak en la década de los 90s. Ok, sí, ganas, vas contra Irak, pero automáticamente el jarrón que rompes te convierte en tuyo. ¿Qué significa eso? Que todos los millones de iraquíes afectados por las acciones bélicas norteamericanas en contra del del Estado iraquí, de repente se convierten en automáticamente en acreedores a asilo político. Imagínate nomás, déjate las cuestiones económicas, políticas, culturales, etcétera, etcétera, de que haya un conflicto bélico en México y Estados Unidos, su principal cliente comercial, sino aparte, se convierte en dueño del jarrón.
Sí.
Y los 130 millones de mexicanos que comparten los 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, de repente se convierten acreedores al asilo político, precisamente porque Estados Unidos desestabiliza lo que tú quieras, la presencia militar que acabamos de mencionar. Yo pienso que eso no va a pasar porque no le conviene a nadie esa situación, por mucho que Estados Unidos erradicara este cáncer que está sufriendo México con los con el narcotráfico, que es un cáncer, compañero, hay que decirlo. Hay áreas del país que lo tienen controlados, los cárteles de la droga, y no sería algo mejor que le pudiera pasar al país que alguien, llámale Estados Unidos, llámale Japón, llámale quien sea, erradicar ese cáncer. Pero una presencia que se convierte en una guerra así, all out war, como dicen aquí los norteamericanos, no creo. ¿Te acuerdas lo que hizo Estados Unidos con Colombia?
Sí.
Hace muchos años. Fue una presencia física, pública, de fuerzas tácticas específicas que combatieron los cárteles de la droga en Colombia, que fueron norteamericanos, pero tampoco no es cuestión como una guerra total entre Colombia y Estados Unidos. Fue como una operación en conjunto, ¿me explico?
Así es. Oye, Francisco, pues definitivamente a México no solamente le espera un 2025 complicado en esta relación con los Estados Unidos y en particular con el presidente Donald Trump, sino un cuatrienio, ¿no? Un cuatrienio muy complejo, porque bueno, pues hay que recordar que por ahí en el 2026 viene ya no una renovación, ¿no? Del T-MEC, ya han dicho, viene una renegociación de este acuerdo comercial. Y bueno, pues también esperar a ver si cumple esta amenaza de la aplicación de los aranceles de 25%. Francisco, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, la comunicación esta mañana.
Mucho, mucho de qué hablar de estos temas, es, compañero, ya para concluir rápidamente, dos cosas muy importantes. Arancel que le ponga México a Estados Unidos a México, aranceles que automáticamente Donald Trump le está poniendo a la gente de Estados Unidos, a los estados que lo llevaron a la presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que esos los aranceles le explotan la cara a Donald Trump, y obviamente, por lo que se demostró la semana pasada, Donald Trump no es Dios en este país. Donald Trump, su poder tiene límites, tiene mucho poder, pero no tiene un mandato total, ni constitucional, ni en el Congreso de los Estados Unidos. Se demostró en las negociaciones del presupuesto que le explotó en la cara antes de tomar posesión o hacerle caso a Elon Musk. Y por supuesto, compañero, lo más importante, que Dios bendiga mucho a tu familia, a tus seres queridos, a todos los que nos hacen el honor de escucharnos durante todo el año, que tengan en la mesa 24, ya sea que celebren la Navidad, que celebren lo que celebren en esta semana tan especial de fin de año, que tengan absolutamente todo lo que necesiten al alcance de su mano, que son sus seres queridos, y que estén bien, sanos, plenos y prósperos, compañero.
Gracias, Francisco.
Fuerte abrazo.
Fuerte para ti, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Bueno, pues después del proceso electoral federal, en donde resultó triunfadora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, y de que hubo una nueva reconfiguración y más bien una configuración en el Congreso de la Unión, también, bueno, pues hubo cambios en los diferentes partidos políticos, sobre todo de la oposición. Recuerda que el PRD, bueno, pues desaparece, ¿no? Desaparece de la mano de Jesús Zambrano. En el PRI, bueno, pues Alejandro Moreno se impuso y volvió a quedar como dirigente nacional con la posibilidad de reelegirse. Y bueno, en el Partido Acción Nacional también hubo, pues hay un proceso para dirigir a su, para elegir más bien a su nueva dirigencia, de la cual salió triunfador el también diputado Jorge Romero. Tuvimos la oportunidad de platicar justo con Jorge Romero después de su triunfo como dirigente nacional del Partido Acción Nacional, y esto es parte de lo que nos comentó. Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Jorge Romero Herrera, presidente nacional electo del Partido Acción Nacional. Jorge, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Al contrario, buenos días a ti, Juan Manuel. Buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, Jorge. Oye, pues te sacaste la rifa del tigre, ¿no? Tienes una tarea muy enorme para encauzar y llevar a buen puerto los destinos de Acción Nacional.
Sí, Juan Manuel, pero mira, lo hacemos con todo el ánimo, con toda la energía y muy conscientes, como tú bien dices, de que se viene muy cuesta arriba. Pero mira, son las adversidades que siempre ha tenido el PAN nunca la ha tenido cuesta abajo. Así es que entramos a una nueva etapa en donde con toda nuestra experiencia, con toda nuestra lucidez, vamos a hacer lo mejor para nuestro partido, que es hacer lo mejor para querer ayudarle a nuestro país, mi querido Juan Manuel.
A ver, Jorge, tendrás definitivamente golpeteo por dos vías. Uno al interior justamente del partido que vas a dirigir, si no me equivoco, es a partir del próximo viernes que rindes protesta como dirigente nacional, pero pues también, ¿no?, por parte de pues el oficialismo. Ayer justamente pues hubo mensajes tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como de la jefa de gobierno Clara Brugada y de la propia presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. La presidenta Sheinbaum habló de ti en esta, más o menos en esta tesitura.
Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad?
¿Cómo ves, Jorge?
Pues mira, decirte, mi querido Juan Manuel, mira, fíjate cuál es el contraste. Yo llevo, como ayer lo dije en una respuesta a la presidenta, yo llevo un mes o más ofreciendo como nueva dirigencia del PAN que haya diálogo por la gente, Juan Manuel. No para ver si hablamos entre nosotros, no para ver si nos sonreímos, cosa que da igual. Por la gente querer tener un diálogo entre los que pensamos distinto. Así de simple. Y la respuesta que tiene este gobierno, no pasadas ni 24 horas de que se haya hecho nuestra elección, es el golpe, es el ataque desde el poder presidencial, mi querido Juan Manuel. Entonces, mira, si la nota es la nueva dirigencia del PAN ofrece diálogo por México y la respuesta es golpear, calumniar y decir que nunca nos van a siquiera voltear, yo me quedo con esa nota, ¿eh? Y me quedo para toda la gente que nos está escuchando de ver cómo se comporta cada quien, porque los retrata, nos retrata como nueva dirigencia del PAN y los retrata a ellos como la 4T, eso es la 4T. Ojalá y no le vayan a responder lo mismo en un futuro a madres buscadoras o a deudos de víctimas de la violencia que pasa en este país. Ya nos dijeron que es un gobierno que no le interesa hablar, ni siquiera, Juan Manuel, hablar con los que cometemos el pecado de pensar distinto a la 4T. Pues allá ellos, nosotros de todos vamos a seguir trabajando desde el PAN por toda la gente y por todo lo que tenemos que hacer, mi querido Juan Manuel.
Esto, Jorge, es pues en relación al oficialismo y pues a los partidos afines a Morena y con todos sus aliados, pero bueno, al interior de Acción Nacional, Jorge, tienes que hacer una extensa operación cicatriz, ¿no? Porque definitivamente hay militantes que no quedaron pues muy conformes con los resultados del proceso del domingo pasado.
Sí, mira, 100%. Pero el punto es que tenemos esa voluntad, querido Juan Manuel. En lugar de ganar y decir sale, gracias, ya con lo que ganamos tenemos, pues al contrario, nosotros vamos a actuar con toda la humildad, Juan Manuel. Mira, te lo digo en serio, con toda la responsabilidad y con toda la humildad de extenderle la mano a todos los panistas, hayan votado por quien hayan votado o a los que no votaron, porque sabemos que son muchísimos los retos hacia afuera como para ponernos nosotros nuestros moños hacia adentro. Yo lo hice con Adriana Dávila, a quien le mando yo un fuertísimo abrazo y reconocimiento a su labor pasada, presente y futura, que sé que es crucial para el Partido Acción Nacional, y también le extiendo la mano a todos los panistas que votaron por ella. Nos necesitamos juntos, y nunca esta nueva dirigencia va a tener la arrogancia de decir ya ganamos, no me interesa. A diferencia de la 4T, a nosotros sí nos interesa nuestro diálogo con quienes tuvieron otra manera de pensar y de votar en toda su libertad, y nos vamos a abocar, querido Juan Manuel, para construir nuestra unidad en el Partido Acción Nacional. Te lo digo de verdad con todo corazón.
Jorge, ¿cuál es el objetivo que te estás planteando rumbo a los comicios intermedios de 2027?
Mira, para decirlo con mucha claridad, Juan Manuel, no hay mayor reto, no hay mayor meta para la nueva dirigencia que estas elecciones que acabas de mencionar. Muchos hoy dicen, si ya no tiene los números la oposición, ¿qué van a hacer desde tribuna? Bueno, ya sabremos qué hacer, pero no tenemos principal meta que lograr quitarles estos números que artificialmente se autodieron, que no les dio la gente para el Congreso, precisamente para no quedarnos solo en la tribuna, Juan Manuel, sino para quitarles los números que tienen artificiosamente con los que están teniendo reformas que pues retroceden a nuestro país 40, 50 años. Y eso es lo que vamos a hacer. Esta es una dirigencia que viene a ganar elecciones, y lo vamos a hacer con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra estrategia, y por nosotros, Juan Manuel, mientras más nos subestimen, por nosotros mejor. Que ellos se duerman en sus laureles, hombre.
Por último,
ellos se duermen en sus laureles mientras nosotros nos ponemos a trabajar.
Por último, Jorge, ¿continuarás con las alianzas con el PRI y otros u otros partidos políticos?
Mira, ese es uno de los grandes debates que tenemos que tener al interior del partido. Yo siempre lo he dicho, en un ámbito parlamentario, Juan Manuel, sí, tenemos que seguir los que somos, personas que pensamos distinto al oficialismo, tenemos que seguir haciendo un bloque, es evidente. Ahora, por lo que hace a la parte electoral, si me preguntas a mí en lo personal, sí, Juan Manuel, yo creo que ya es momento de que el PAN apueste por sí mismo. Bien. Si me lo preguntas a mí. Pero yo también tengo la absoluta convicción de que la nueva dirigencia no puede imponerse, Juan Manuel. No habré de imponerme.
Perfecto.
Esa decisión tiene que ser el resultado de un debate muy profundo hacia adentro del PAN.
Muy bien. Jorge, pues te deseamos lo mejor. La verdad es que urge una oposición fuerte. Gracias por tomarnos la llamada.
Te agradezco mucho a ti, Juan Manuel. Buen día a ti, a todo tu auditorio.
Un fuerte abrazo, Jorge Romero, presidente nacional electo del Partido Acción Nacional.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
Actriz, cantante, vedette, productora, diputada, símbolo sexual. Viridiana, Mané, Margot, Carmelita, Soldadera, El Diablo. Así de versátil fue Silvia Pinal, quien el pasado 28 de noviembre conmovió de nuevo al pueblo de México, pero esta vez con su partida. Con 93 años se apaga otra estrella de la época del cine de oro, dejando para su amado público, como testimonio de su talento, su participación en películas, obras de teatro, telenovelas y radionovelas. El salto a la fama internacional lo dio de la mano de Luis Buñuel, porque aunque había trabajado en algunas producciones españolas, fue con la controvertida y censurada película Viridiana en 1961 que atrajo la atención de los críticos del Festival de Cannes, quienes le otorgaron ni más ni menos que la Palma de Oro. Con su programa de televisión Mujer, casos de la vida real, denunció por más de 20 años las difíciles circunstancias de las mujeres mexicanas. Madre, abuela, mujer, descanse en paz, Silvia Pinal.
Tengo una conducta en la que creo que que hago las cosas que debo de hacer, estoy tranquila con mi conciencia, duermo bien, no tengo remordimientos, no practico el odio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues saludo en la línea telefónica al licenciado Jorge Cervantes Martínez. Él es abogado laboralista y también experto en estos temas, laborales. Jorge, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buenos días a ti y a toda la audiencia.
Gracias, Jorge. Bueno, pues te molestamos porque queremos tocar contigo cuatro temas importantes en materia justamente laboral. Uno, pues sería el tema del incremento al salario mínimo. Hace pues algunos meses se da a conocer que este salario tendrá un incremento de 12% para el próximo año y pasa de 248 a 278, cerrando cifras, a 278 pesos. Sin duda, Jorge, pues es uno de los incrementos más altos, ¿no?, que se han dado desde hace ya algunos años.
Sí, efectivamente ha sido la tendencia por parte del gobierno. La propia presidenta Sheinbaum hizo mención que daría este tipo de incrementos y que inclusive estaría tomándose en consideración los incrementos correspondientes en todo su sexenio, ¿no? Y efectivamente se dio a conocer este incremento del 12% para el 2025 y que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, aclarando nada más a la audiencia que por supuesto entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2025. Entonces ha sido esa tendencia e indudable que esto trae el beneficio a los propios trabajadores y que también traerá una repercusión directa respecto de la incrementos que se puedan generar con motivo de las revisiones a los contratos colectivos de trabajo. Tal y como tú lo señalas, el salario general quedó con 278.80 pesos y para la zona fronteriza del norte quedó en 419.88 pesos.
Jorge, ¿por qué son estas diferencias? ¿Por qué en algunas zonas el incremento es mayor que, por ejemplo, en la zona norte que en la zona centro del país?
Bueno, es indudable que el hecho de estar en la zona fronteriza existe la vida económica un poco más cara en razón de la influencia que se puede tener por estar cerca de la frontera y los posibles movimientos que existen entre México y Estados Unidos, más bien dicho, los ciudadanos que van hacia un lugar y otro, uh-huh. Y que es una zona muchísimo más cara que el resto de la República.
Perfecto. Oye, Jorge, otro de los temas que queremos abordar contigo es esto que se ha denominado la ley Silla, ¿no?, que se acaba ya de publicar en el Diario Oficial de la Federación hace algunos días. A ver si le puedes dar claridad al auditorio en qué consiste esta denominada ley Silla.
Efectivamente, fue ya publicado en el Diario Oficial de la Federación la ley Silla, y el término técnico que se ha utilizado es el de bipedestación, que son aquellos trabajadores que realizan sus actividades 100% de pie y durante prácticamente toda la jornada. ¿Qué podríamos señalar como casos concretos y específicos? Las cajeras, el personal de la seguridad privada y algunos otros más, pero está particularmente orientada hacia aquellas actividades relacionadas con los sectores de servicio, comercio y centros de trabajo análogos que pudieran realizar esa actividad. Y también señala la propia ley que estas disposiciones se observarán en establecimientos de las industrias que lo permita la naturaleza del trabajo. Entonces, concluyendo, estamos señalando de que es para los servicios de comercio, para las empresas o sectores de servicio, siempre y cuando la naturaleza lo permita. Es decir, si estamos en una línea de producción, en una industria en la cual por la actividad misma de la industria no se le permite ese tipo de actividades, de colocar sillas, por lo tanto, pues estarán exentos de ello. De ahí la recomendación sería el analizar correctamente cómo se encuentra esa función y esa actividad. Y recordar que pues dieron 180 días para la entrada en vigor. También la disposición indica que será la Secretaría del Trabajo la que dará alguna normatividad adicional. En términos generales, ese es el aspecto de la ley Silla, sí. Estimado Juan Manuel.
Otro de los temas en donde se avanzó de manera significativa, Jorge, bueno, pues es en esta reforma, ¿no?, que regula el trabajo de los repartidores por aplicación, porque bueno, pues ya desde hace algunos años estaba tratando de regular esta situación, sin embargo, no se había podido dar, ya está concluido esto.
Sí, efectivamente, se habían hecho una serie de estudios y la Secretaría del Trabajo realizó una serie de reuniones entre empresarios y una asociación que agrupa a los propios trabajadores y dio como resultado esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Aquí es un poquito más complejo la actividad con la que ellos van a realizar su trabajo. Le señala la propia iniciativa el hecho de que existirá el punto central es el de la seguridad social, que los propios trabajadores tengan seguro social y que tengan ese beneficio. Una serie de disposiciones de cómo es que se deben de entender la forma en que se le debe de efectuar el pago. También define con toda claridad qué se debe de entender por plataformas digitales, incluye el aspecto del reparto de utilidades, cómo se va a determinar el salario y las prestaciones, el contrato individual de trabajo, es muy novedoso. Y otro elemento fundamental respecto del Seguro Social es que instruye al Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice las pruebas correspondientes o las pruebas piloto y con ello poder tener la certeza de que este tipo de trabajadores estén asegurados de acuerdo con la ley.
Perfecto, licenciado. Y por último, bueno, pues el tema, pues la gran asignatura, ¿no? Lo que todavía, pues posiblemente podría ver la luz el próximo año, es esto de la reducción de las horas laborales.
Ese es un tema extremadamente complejo, Juan sí. Manuel. Siento que debe tener mucho cuidado el Poder Legislativo al momento de realizar estas modificaciones, ya que uno de los elementos principales es de que esta reforma deba de ser escalonada, que no se haga de un día para otro. Sí. Otro aspecto es el de contemplar qué tratamiento se le va a dar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Debemos de recordar algunos casos de éxito, como el de España, en el cual hubo unos programas de ayuda económica para estas micro, pequeñas empresas. Señalar que debe de ser un tratamiento especial para cada una de las industrias. No es lo mismo una fábrica que a lo mejor tiene 3 o 4 turnos a una industria anaca, a una minera. Y ahí recordar también las experiencias de éxito en el caso de Chile, que así lo realizaron. Y agregaría un comentario adicional, Juan Manuel. La experiencia que se tuvo en Alemania, en el cual con el apoyo de las instituciones académicas hicieron unos planes piloto, se ejecutaron estos planes piloto para hacer todos los ajustes dentro de las empresas y después ya se instrumentó en definitiva. Creo que debemos de tomar en consideración las opiniones tanto de los trabajadores, industrias y particularmente apoyar a la micro y pequeña empresa.
Pues sí, entonces el llamado para el legislativo, Jorge, es que pues no se vayan a hacer esta reforma o se legisle sobre las rodillas, que se lleve paso a paso para que, bueno, pues pueda quedar una buena reforma.
Efectivamente, ese es el objetivo fundamental, y que no haya precipitaciones, que se haga con toda calma, para que sea algo de beneficio tanto para los trabajadores, por supuesto, para las empresas, y también el tomar en consideración el aspecto de productividad, que debe de ser para beneficio de todos.
Perfecto. Jorge, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio.
Gracias, te mando un abrazo y felices fiestas.
Igualmente para todos.
Gracias, Jorge Cervantes Martínez, abogado laboralista y también experto justamente en estos temas laborales.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien, bueno, pues ha estado haciendo pues un análisis, ¿no?, sobre lo que ha ocurrido en materia deportiva durante este año que está a punto de concluir. Y uno de los temas, mi querido Beto, importantísimo y que dio muchísima emoción, bueno, pues fue el triunfo de las Águilas del América al Monterrey, a los Rayados del Monterrey, y con esto, pues el equipo de Coapa se coloca o se ubica como tricampeón, ¿no? De los torneos cortos, y bueno, su director técnico también ubicado como uno de los mejores. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, gran 2024 que tuvo el conjunto azulcrema, consiguiendo dos títulos de liga. El primero en el Clausura 2024, en donde las Águilas fueron líderes de la fase regular con 35 puntos, le siguió Cruz Azul con 33, Toluca y Monterrey terminaron con 32, Tigres se quedó con 31 y misma cantidad de unidades para el equipo de Chivas. En el goleo individual se compartió el título con cuatro jugadores, en este caso Salomón Rondón de Pachuca, Uriel Antuna de Cruz Azul, Diver Cambindo de Necaxa, además de Federico Beñas de León, todos con 8 tantos. Los equipos que terminaron pagando la dichosa multa por la tabla de cocientes fueron Mazatlán FC, Bravos de Juárez, además de Tijuana, los de siempre. Y en el tema de la liguilla, señalar que prácticamente Pachuca estuvo disputando dos partidos en un lapso de 48 horas, tomando en cuenta que estaban jugando la Conca Champions, además del play-in. Vamos a recordar lo que dijo Guillermo Almada en torno a esa situación.
La capacidad de asombro no tiene, la verdad, no tiene razonamiento. Vamos a hacer el más me reír todos los que integramos el fútbol mexicano del fútbol internacional, porque en estas cosas no suceden más.
Parte de lo que comentó Guillermo Almada, entrenador del conjunto de los Tuzos, dentro de este 2024, los Tuzos eliminaron al América Champions y al Necaxa dentro de la reclasificación del fútbol mexicano, y dentro de los cuartos de final se volvieron a enfrentar América y Pachuca, y las Águilas salieron avantes después de un gol de Julián Quiñones en la recta final del partido. El marcador global fue 2 tantos, y bueno, los azulcremas terminaron pasando por el tema de la tabla general, que es el primer criterio de desempate, y posteriormente América jugó el clásico nacional en semifinales ante Chivas y bastó un remate de cabeza por parte de Israel Reyes para llevarse el triunfo en el juego de vuelta, insisto, con un gran tanto que termina marcando el defensa del América. Y en la gran final el conjunto azulcrema enfrentó a Cruz Azul, la ida terminó 1-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, y el juego de vuelta se definió con una decisión polémica en donde Carlos Rotondi le barre a Israel Reyes, el árbitro decide marcar penal y Henry Martín lo cambió por gol. De esta manera América lograba el bicampeonato, el torneo anterior venció a Tigres en la gran final. Y vamos a escuchar las palabras de Henry Martín, Alejandro Sendejas, además de Israel Reyes.
Contento y espero que sea muchísimo más. Con la renovación, el haberme quedado fue la mejor decisión hoy, ¿no? Estoy feliz y espero que sea muchísimo trofeo más que podamos darle a toda la afición.
Un honor, felicidad. No muchos pueden lograr el bicampeonato y gracias a Dios se dio.
Sí, creo que tiene un sabor muy distinto, el hacerlo así en la cancha, el hacerlo así con los compañeros, sumar de esta manera. Obviamente a eso vine, yo lo hablé en algún momento, venía a sumar de esta forma, dejar huella con el equipo. Hoy tenemos un bicampeonato, gracias a Dios, estamos muy felices.
Parte de lo que se comentó después del bicampeonato del América en este primer semestre, derrotando a Cruz Azul en la gran final del Clausura 2024 de la Liga MX, con esto ya lograba su título número 15 del fútbol mexicano, y así también habrá que señalar que en automático se llevó el campeón de campeones y posteriormente enfrentó a Tigres en la Supercopa, en donde América terminó por levantar este título, por supuesto, de la mano de André Jardine, que sin lugar a dudas ha sido un pilar importante dentro de los resultados que ha tenido la escuadra americanista. Meses después, precisamente, el equipo de André Jardine derrotó al Columbus Crew en penales dentro del Campeones Cup, el campeón de la Liga MX con el campeón de la MLS, y uno de los jugadores que tenía días de haber llegado al Nido de Cuapa fue Víctor Dávila, y sabía, por supuesto, de la presión que hay en el Nido de Cuapa, y vamos a escuchar las palabras del chileno.
En un principio, uno, antes de llegar a América, sabe lo que significa este club. La verdad es que América no te espera, el equipo ni la gente.
Parte de lo que comentó Víctor Dávila, y un dato que me parece interesante, es que el actual técnico azulcrema, es decir, André Jardine, se convirtió en el más ganador en la historia de la institución con 5 títulos en este momento. Vamos a escuchar las palabras de el mismo Jardine.
Y este grupo se comprometió desde que aquí llegué a hacer lo posible y lo imposible para escribir esta historia, sabiendo que quien escribe la historia son los vencedores. Solamente los vencedores pueden contar cómo fueron las cosas.
Parte de lo que comentó el entrenador del América, que su primer objetivo cuando llegó precisamente al América fue hacer historia, y hoy parece ser que lo está haciendo, Juan.
Así es, mi querido Beto. Oye, y contra todos los pronósticos, ¿no? Porque la verdad es que las Águilas no tuvieron el mejor desempeño durante el torneo. De panzazo prácticamente pasan a la liguilla y mira, ¿no? Se colocan y se coronan, más bien, se coronan y obtienen este tricampeonato.
Precisamente en el segundo semestre, como bien señalas, tuvo dolores de cabeza para armar su once inicial, si bien tiene grandes jugadores, pero fue por el tema que, como bien destacas, el tema de las bajas, bajas muy importantes por lesión, como la de Alejandro Sendejas, que estuvo varios meses fuera de las canchas. Luis Ángel Malagón no estuvo en las primeras jornadas. Diego Valdés se perdió gran parte del torneo, y una de las más sensibles, sin lugar a dudas, fue la de Igor Lisnovsky, que se rompió los ligamentos en lo que fue el torneo de la Leagues Cup. Lo curioso aquí es que el chileno siguió jugando pese a estar lesionado, incluso terminó cobrando su penal en aquella eliminación del América dentro de este torneo de la Liga MX con la MLS. Ya después, evidentemente, fue operado, ya ha evolucionado favorablemente y está muy cerca su regreso a las canchas. Y volviendo un poco a lo que fue el torneo de Liga América, vaya que sufrió, terminó siendo séptimo lugar de la tabla general, en donde Cruz Azul le impuso una marca de 42 puntos en el segundo torneo al frente de Martín Anselmi. La Máquina le sacó 7 puntos al segundo lugar, que fue Toluca, que tuvo 35, seguido de Tigres con 34, Pumas y Monterrey tuvieron 31 cada uno, Atlético de San Luis dio la sorpresa y acabó sexto con 30 de la mano de Domenech Torrent, y como ya lo habíamos comentado, América ocupó el lugar número 7 del listado con 27 unidades. Paulinho, delantero del Toluca, fue el campeón goleador con 13 dianas, teniendo muy pocos meses jugando en México, y el portugués le terminó ganando la carrera al mismo Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, que terminó marcando en 10 ocasiones. Y dentro de este torneo que acaba de finalizar, se impuso la regla de los 1,000 minutos a los jóvenes nacidos entre 2001 y 2005 para que le dieran oportunidad de jugar. En el tema cancha, América tuvo que jugar por primera vez el play-in, enfrentó a Xolos y vino de atrás de un 2-0 abajo, el marcador se lo terminó por llevar en penales el conjunto azul crema, y para los cuartos de final se midió con Toluca, uno de los mejores equipos de la fase regular. Incluso los mismos Diablos Rojos golearon al América 4-0 en la última jornada. Sin embargo, ya una vez disputando la serie, América fue contundente en la ida, terminaron 2-0, la vuelta terminaron por el mismo marcador, y de esta manera América terminó avanzando a semifinales, eliminando, insisto, a uno de los mejores equipos del torneo como el Toluca. Y ya dentro de lo que es la antesala, de lo que fue la antesala de la final, las Águilas y Cruz Azul se vieron las caras de nueva cuenta. La Máquina llegaba como superlíder del fútbol mexicano y eliminar a Xolos en cuartos de final. En lo que fue la primera parte del clásico joven, terminó 0-0, un encuentro con pocas emociones. Quizás Cruz Azul fue superior en lo que fue ese partido, pero no sacó ventaja. Y ya para lo que fue la semifinal de vuelta, haciendo como de película, por supuesto, América tuvo la ventaja de hasta 2 goles que empataría Cruz Azul, con un verdadero golazo de Amaury Morales cuando estaba por finalizar el encuentro. Apareció Rodrigo Aguirre para darle el pase al conjunto azul crema por la vía penal, y una vez más el fútbol mexicano tenía de nueva cuenta al América en una final en donde enfrentó a Monterrey. América y Rayados no se veían en una final desde la apertura 2019, se volvieron a enfrentar en lo que fue la apertura 2024. El juego de ida fue en el Estadio Cuauhtémoc, tomando en cuenta que había un evento importante en la Plaza de Toros y no se podía llevar a cabo el juego en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sergio Canales lo empezó ganando en Puebla 2-1 con un golazo. Posteriormente vendría la reacción por conducto de Alves, además de Alejandro Zendejas. Y en el juego de vuelta, Richard Sánchez le dio la vuelta para responderle a su técnico, tal como lo hizo ante Cruz Azul, metiendo un golazo y así poner el global 3-1 a su favor. Monterrey vendría de atrás, por supuesto, reaccionó con gol de Johan Rojas, sin embargo no fue suficiente, todavía hubo un remate de cabeza que se estrelló en el travesaño de Luis Ángel Malagón, pero al final América terminó siendo campeón del fútbol mexicano, tricampeón. Ya son 16 títulos en el fútbol mexicano, 3 de manera consecutiva en los torneos cortos, insisto, algo nunca antes visto de la mano de un entrenador que tuvo que hacer y deshacer para poder llegar hasta donde está. Bien. Tomando en cuenta que sufrió bajas importantes por lesión, ya lo habíamos comentado, bajas de juego, bajas por suspensión, y aún así logró sacar su trabajo con mucho orgullo y gran espíritu, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, y dicen, pues queremos el cuarto título. Gracias, mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.